Buenos días, leemos de los escritos de Rabash en el tomo primero, el artículo ¿Cuál es el significado en el trabajo? Que el pastor del pueblo, él es todo el pueblo. Este texto no está en castellano, se pueden hacer preguntas, las preguntas seleccionadas serán al transcurso de la clase. Repetimos, estamos en los artículos de Rabash, en el tomo primero, en el artículo ¿Qué es lo que significa en el trabajo? Que el pastor del pueblo es todo el pueblo. El sagrado Zohar está escrito, y dijo Moisés al pueblo, no teman, que verán la salvación de Dios. Dijo Rabí Shimón, bienaventurada la parte de Israel, que ve cómo es que Moisés va entre ellos, que un pastor como Moisés va entre ellos. Y está escrito, recordar los días del mundo, Moisés, su pueblo, recordar los días del mundo, es el santo bendito, Moisés, su pueblo, porque Moisés estaba frente a todo el pueblo. Y aprendimos de esto, que el pastor del pueblo, él es realmente todo el pueblo, y si él lo ha conseguido, todo el pueblo son justos, y si él no lo ha merecido, todo el pueblo no lo merecen y son castigados por él. Hasta aquí las palabras del libro. Y debe entenderse esto de acuerdo al trabajo, que se estudia todo sobre un solo cuerpo. Es decir, tanto Moisés como Israel se encuentran en un único cuerpo, y también debe entenderse, porque es que si él no lo ha merecido, es decir, el pastor del pueblo no lo ha conseguido, ellos son castigados por él. Hemos estudiado que si el pastor es justo, entonces también el pueblo son justos. Pero, ¿por qué es que el pueblo debe ser castigado por él? ¿Qué es lo que ellos han hecho que son culpables? Cuando el pastor no está bien, he sabido que Moisés es llamado en las palabras del sagrado Zohar, Moisés el pastor fiel, y ha explicado mi padre y maestro que él le proveía al pueblo de Israel la fe. Y él dijo que no le falta a la persona ninguna fuerza para que esté a su alcance el cumplimiento de la Torá y los mandamientos en toda su plenitud, sino solo la fe. Y de acuerdo a la medida de fe que él tiene, en esa misma medida, él es capaz de tener fuerzas para trabajar. Y como se dice en la introducción a Taz, siendo sus palabras, he explicado una vez la expresión de los sabios, quien es su Torá es su fe, que de acuerdo a su ocupación de la Torá, sí es conocida su fe. ¿Por qué? Su oficio o su tarea, sus palabras son de fe. Y esto es semejante a una persona que cree en un amigo y le presta plata. Puede ser que tenga confianza en él, en una lira, y que si le pide dos liras, que rechace prestársela. Y puede ser que confíe en él en todos sus haberes, sin ninguna sombra de temor, y una fe, esta última fe se considera una fe plena. Pero en las anteriores situaciones se considera como una fe que no es plena, sino que es una fe parcial. Y nosotros vemos que no le falta a la persona ninguna fuerza, sino solo la fe. Y esto es lo que le proporciona a la persona las fuerzas para trabajar. Y con esto debe interpretarse lo que ha dicho Rabí Shimon, bienaventurada la parte de Israel, que un pastor fiel como Moisés va entre ellos, siendo su significado que existe en el pueblo de Israel dentro suyos el aspecto de la fe que se llama Moisés, el pastor fiel. Porque entonces, como ellos tienen la fe, entonces ellos tienen la fuerza para ocuparse de la Torá y los mandamientos. Es decir, que existe dentro de cada persona el aspecto de la fe en Dios, que esto es lo que se llama Moisés, el pastor fiel. Entonces, todo el pueblo serán justos. Es decir, todos los órganos del hombre, en otras palabras, los pensamientos y deseos de la persona se llaman órganos, y esto es lo que se llama pueblo. Y este es el significado de lo que está escrito, y recuerda los días del mundo, que esto es el santo bendito él, Moisés, su pueblo, porque se sobrepesa Moisés frente a todo el pueblo de Israel. Y hemos aprendido con esto que el pastor del pueblo es realmente todo el pueblo, porque la fe que existe en la persona, eso es todo el hombre. Es decir, si él tiene el aspecto de Moisés, que se denomina fe, ya entonces todo el pueblo son juntos, son justos. Y esto es lo que él dice, si él lo ha merecido, todo el pueblo son justos. Porque que lo ha merecido, esto quiere decir que su pastor es fe, que se llama Moisés. Y esto es lo que dice, que si no lo ha conseguido, todo el pueblo no lo consigue, no lo merece, y son culpados y son castigados por él. Y nos hemos planteado, ¿por qué si existe un justo, él protege la generación? Y si no existe un justo, se puede decir que no hay nadie que salve a la generación. Pero ¿por qué es que ellos son castigados por él si él no lo ha conseguido? ¿En qué es que la generación es culpable? Y de acuerdo a la regla, como ha dicho mi padre y maestro, que toda la pesadez que hay en el trabajo de Dios es únicamente la falta de fe. Y cuando la persona consigue la fe plena, entonces él anhela anularse frente a Dios como una vela ante una antorcha. Y por lo tanto, todos los órganos, es decir, los pensamientos y deseos que él tiene, van de acuerdo a lo que la fuerza de la fe obliga a hacer. Eso es lo que ellos hacen. Y esto es lo que se dice, que si él lo ha merecido, entonces todos los órganos son justos. Porque en lo que respecta a la fe en Dios, es que vienen todos los pensamientos y deseos de los justos. Y a partir de lo antedicho, queda obvio y se entiende que si el pastor del pueblo no lo merece, es decir, que si la fe que él tiene tiene que ser una fe pura, una fe plena, y tiene solo una fe parcial, por lo tanto, todo el pueblo no lo merece, significando que todos sus órganos hacen acciones que son adecuadas para la gente que no tiene fe y son culpables por él. Es decir, que ellos por sí mismos no son culpables cuando es que tienen pensamientos y deseos que no son adecuados para quien tuviera fe. Es decir, que si su pastor tuviera una fe, que es una fe plena, sus órganos lo escucharían y los pensamientos y deseos que tendrían serían de justos. Y por lo tanto, ellos sufren por él. Es decir, porque él no tiene una fe plena. Y por lo tanto, nacen de ese pastor pensamientos de ese tipo. Por lo tanto, cuando la persona quiere ir por el camino de la verdad, no tiene que decir que tiene mejores medidas y cualidades que los demás, o es decir, él no tiene que liberarse del trabajo porque tiene un carácter débil o tiene pocas cualidades, sino que toda la cuestión es que le falta la fe. Y sobre eso la persona tiene que poner todo su trabajo y hacer acciones para adquirir la fe en Dios, que únicamente es esto lo que todo lo proporciona. Y debido a esta razón, cuando la persona estudia la Torah, o cuando se ocupa de los mandamientos, o que se ocupa de los rezos, él tiene que concentrar sus pensamientos de que él quiere una recompensa por todas sus buenas obras, que el Santo Bendito él le dé una fe plena. Y esto como está escrito en el rezo de Rabí Elimelech, siendo sus palabras, y que tu fe está en nuestros corazones siempre, sin duda, y que tu fe esté conectada a nuestros corazones. Y esto es lo que dice que el pastor del pueblo, él es realmente todo el pueblo. Y para que se llegue al aspecto de la fe plena, han dicho, quien viene a purificarse es asistido. Y la razón es, como es sabido, porque la cuestión de la fe, para ello se tiene que recibir una asistencia de Dios, y existe una regla de que no existe luz sin un clí. Es decir, que es imposible dar un llenado en un lugar donde no existe una carencia, lo que se llama necesidad, que esto es lo que se denomina clí, como es que se dice, no existe la luz sin un clí. Y para llegar a sentir la necesidad de la fe, la persona tiene que representarse a sí mismo qué ganancias él puede conseguir por medio de la fe. ¿Y qué es lo que pierde con ello cuando no tiene más que una fe parcial? Y lo primero de todo es representarse a sí mismo la meta de la creación, es decir, con qué necesidad ha creado el Santo Bendito él a la creación, y luego tiene que creer con fe en los sabios que ellos han dicho que el propósito de la creación es beneficiar a las criaturas. Y cuando la persona empieza a observar a la creación con sus ojos, es decir, qué forma de bien es que él ve que las criaturas reciben del Creador y qué es lo que se le representa a la persona, algo opuesto. Que él ve que todo el mundo padece sufrimientos y que es difícil encontrar una persona que pueda decir que siente y que ve cómo es que la providencia de Dios es buena y benefactora. Y en ese estado, cuando él ve un mundo oscuro y quiere tener fe en Dios, que él se comporta con el mundo, con una providencia particular que es buena y benefactora, él se queda en ese punto y todo tipo de pensamientos extraños caen en su cabeza y él tiene que sobreponerse, ir por encima de la razón de que la supervisión superior es buena y benefactora. Y entonces él recibe la necesidad de que el Creador le dé la fuerza de la fe, que tenga la fuerza para ir por encima de la razón y justificar la supervisión superior. Y entonces puede entender qué es lo que es la Shejina en el polvo, porque entonces ve como que en el lugar donde se tiene que hacer algo para el cielo y no para su propio beneficio, inmediatamente viene el cuerpo y pone los interrogantes y argumentos de qué es este trabajo para ustedes y no le quiere proporcionar la fuerza para trabajar. Que esto es lo que se llama la Shejina en el polvo. Es decir, para el beneficio de la Shejina, lo que quiere hacer, en ese sentido, él prueba el gusto del polvo y no tiene la fuerza para sobreponerse a sus pensamientos y deseos. Y entonces la persona llega a ser consciente de que no le falta nada para tener la fuerza para trabajar, sino que el Creador le proporcione la fuerza de la fe, como se dijo anteriormente, que se necesita rezar y que la fe en nuestros corazones esté siempre sin ninguna duda y que haya situación llega la conciencia de que si el Creador no lo ayuda, no hay nadie quien lo ayude. Y a partir de lo antedicho debe interpretarse lo que han dicho los sabios. Cualquier persona que tenga temor del cielo, sus palabras se escuchan, que se ha dicho. Final, todo se escucha el temor de Dios, y literalmente es difícil de entenderlo, porque hubo muchos profetas y justos y grandes del mundo, y por qué no han sido escuchadas sus palabras, sino que Israel estuvieron en la misma situación que estuvieron y no quisieron escuchar su voz, y por supuesto que en su sentido literal esto tiene muchas dificultades. Pero en lo que respecta al trabajo, cuando se estudia toda la Torá con respecto a un solo cuerpo, debe explicarse este artículo diciendo que quien quiere que su cuerpo, es decir, que todos sus órganos, que son los pensamientos, deseos y acciones, que todo sea con la pureza de Kodesh. Y entonces este consejo, es decir, que el cuerpo cumpla con todo lo que se le exige, que le obedezca con todo lo que se le exige, es la consecución de la fe plena, que esto es lo que se denomina el temor del cielo. Y en la cuestión del temor existen muchos niveles, como dice el Sagrado Zohar, siendo sus palabras, que el temor, que es lo principal, es que la persona tenga temor de su Señor, debido a que Él es grande y domina y es la raíz de todos los mundos y que todo se considera como nada ante Él. La aclaración de estas cuestiones nos enseña que hay tres formas en el temor de Dios, que solamente una de ellas es considerada el temor verdadero. Uno, que Él tiene temor del Santo Bendito Él y cumple con sus mandamientos para que vivan sus hijos y para que sea protegido del castigo de su cuerpo y de su dinero, es decir, que teme de los castigos de este mundo. Segundo, que tiene temor también de los castigos del infierno. Y estos dos no son un temor verdadero, porque no se cumple el temor por la razón del mandamiento de Dios, sino para su propio beneficio. Y en consecuencia, el propio beneficio es la raíz y el temor es una rama del propio beneficio. Tercero, El temor principal, fundamental, es decir, que tiene temor del Señor porque Él es grande y domina sobre todo. Él es grande porque es la raíz que de Él se extiende en todos los mundos. Y a partir de lo antedicho resulta que lo principal del temor del cielo es creer en la grandeza de Dios, porque la grandeza y la importancia de Dios es la razón que lo obliga a observar la Torah y los mandamientos y no a su propio beneficio. Y esto es como dice, siendo sus palabras, que ponga su corazón en el mismo lugar que se llama temor, que esté adherido al temor de Dios con deseo y anhelo, que es adecuado y digno para los mandamientos del Rey. Y cuando la persona alcanza una fe de este tipo, es decir, que se sienta en su corazón la grandeza de Dios, entonces el cuerpo y todos los órganos, es decir, los pensamientos, los deseos y las acciones, están anulados frente al Rey como una vela ante una antorcha. Dice el Raf, a lo mejor antes una o dos preguntas y después pasamos a un taller. Una pregunta de un estudiante de Naharia, ¿por medio de qué se alcanza la fe? El Raf responde, por medio de los consejos de los sabios que nos dijeron hacer de una manera y otra. ¿Qué quiere decir por medio de qué? Por medio del esfuerzo. ¿Algo más? ¿No hay? Sí.
No, Mayer, Mayer.
Rápido. Hay que dispersar los micrófonos. ¿Qué se dice? Y el cuerpo y todos los órganos, ¿eso es Israel? No sé, le dice el Raf. Está el cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo fisiológico con todos sus órganos. O el cuerpo interior con todos sus deseos. Es decir, el deseo general con todos sus deseos particulares. ¿De qué es de lo que estás hablando eso primero? Y después, si es Israel o no Israel, yo no lo puedo decir. Vos tenés que decir en qué situaciones que se encuentra. O sea, ¿sobre qué es que estás hablando? ¿Sobre qué situación hablas? Pregunta. Yo hablo de lo que está escrito. El Rav dice, sobre lo que él escribe, yo no lo sé. Vos pensás de una manera, yo pienso sobre otra, sobre lo que está escrito. O sea, volvé a preguntar, a ver. Pregunta. ¿Hay circunstancias en las cuales el justo se cae y todo el pueblo se cae? ¿Cómo? Dice el Rav, es decir, que existe dentro de nuestros deseos un deseo especial y él es el deseo principal y determinante que determina la situación de todo el resto de los deseos. Que ese deseo haciendo desciende, todo el resto de los deseos detrás suyo ascienden o descienden. Ese deseo principal se llama Moisés. ¿Y por qué es que se llama Moisés? Moisés viene de que él tiene que jalar a todas las personas en la exterioridad o a los deseos interiores del hombre detrás suyo. Pregunta, es decir, que la fe es la que jala. Y dice el Raf, ese deseo está destinado a alcanzar la fe. Ese deseo. Y eso es lo que se llama el punto en el corazón. Ese deseo está destinado a alcanzar la fe. Y la fe es una fuerza que le ayuda a ese mismo deseo a estar por encima de todos los deseos, egoístas, de todos sus propios deseos egoístas. Y entonces él puede estar por encima de la razón, tanto en el corazón como en la mente, y transmitirle eso a todo el resto de los deseos, que entonces también ellos pueden sumarse a él, ellos se someten bajo él. Y eso es lo que se llama que él es el pastor del pueblo y que ellos son el pueblo. Y el pueblo no sabe exactamente qué es lo que aquí ocurre, ¿Por qué? Porque es manejado por la misma fuerza, o sea, pueblo acá, a lo que me refiero es a todo el resto de los deseos de la persona, o en la exterioridad como pueblo. No sabe qué es lo que es exactamente la fuerza de la fe y cómo exactamente ir, sino que recibe fuerza para sumarse a Moisés, a esa fuerza especial, al punto en el corazón, a un conductor, si hablamos en lo que respecta al pueblo, y ir detrás suyo. Y el conductor, el líder, tiene la fuerza de la fe, y en el pueblo no tiene la fuerza de la fe como la tiene el conductor, sino que tiene la fuerza para ir detrás de ese conductor y utilizar la fuerza de la fe que tiene ese conductor. Muchas gracias. Está claro, pregunten. Pregunta, ¿dónde es que el temor entra en todo este proceso que usted ha explicado? El Rav, el temor es la carencia que tiene que tener el pueblo y que tiene que tener el conductor del pueblo o los deseos y el punto en el corazón, o sea, ese deseo especial, para alcanzar la fuerza de la fe. Que eso se expresa en la persona en el hecho de que la importancia del Creador está por encima de todo lo que pueda ocurrir en todos los deseos. Pregunta. Es decir, si yo entendí correctamente, la fe se consigue por medio del temor. O sea, primero está el temor y después el Rav le dice, el temor es el kli, la carencia, y la fe es el llenado de la carencia. ¿Quién es que estaba allí?
No.
Se necesita traducción.
Вера — это уже раскрытие же Творца.
Эмуна — это квар гилуй Ашем.
La fe es ya la revelación de Dios.
Од ло.
Рав. No, todavía no. La fe es un clí para la revelación del Creador.
Эмуна — это como
la fe es como la luz retornante en la cual se revela la fuerza superior. La fe es como la luz de Hasadim en la cual se revela la luz de Jokma, que es la revelación del Creador. Pregunta, ¿en toda persona está la fuerza de la fe, la fuerza de Moisés? El Rav dice, en toda persona, si él se llama hombre de acuerdo a la definición de la Kabbalah, entonces ciertamente él se llama hombre porque tiene la fuerza de la fe y tiene la fuerza de Moisés. Si no la tiene, entonces puede ser que sea una persona que está después de la ruptura, y de eso nosotros no hablamos. Es una situación que se pasa por el camino para poder llegar al nivel de Adam, de hombre. Ustedes se llaman hombre, persona, esto es la cuestión de que se alcanza, se consigue la fe, y entonces es que se llama Adam, hombre. Sí, denle allá el micrófono a Dani. Pregunta, pero también en esas etapas que yo quiero, eso todavía es el deseo de recibir para mí mismo. El Rav le dice, sí y no, poco a poco. Nosotros no podemos cambiar nuestros deseos, no podemos cambiar la dirección que ellos tienen. A nosotros nos corresponde únicamente hacer esfuerzos en que esos deseos, con su intención y su dirección, cambia, pero no que nosotros lo cambiemos por nosotros mismos de una manera directa, sino que yo lo que puedo hacer es provocar eso, y provocar eso es por medio del estudio dentro del grupo, el estudio por medio de la conexión y demás. Pregunta, ¿cuándo de todas formas el sistema me cambia? ¿Cuándo? El Rav dice, cuando existe ese sistema y cuando vos te integras a ese sistema y cuando vos, conjuntamente con el sistema, llegan a un número, al número necesario de cambios, de esfuerzos, que has hecho, y entonces eso ocurre. Es una cuestión acumulativa de esfuerzo, 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 de manera tal hasta que, ¿cómo es que se llama?, centavo a centavo, se suman en una gran cuenta.
¿Quién?
Pregunta. Aquí está escrito, luego de que el mundo está oscuro, entonces él ve que necesita sobreponerse por encima de la razón. ¿De dónde toma fuerzas para hacerlo?
Rav,
también cuando él ve que el mundo está oscuro y también cuando él se da cuenta que tiene que sobreponerse por encima de la razón, también eso viene desde arriba. Y entonces, de acuerdo a ello, también es que hace todo tipo de acciones para acelerar su desarrollo, que también eso viene desde arriba. Todo, todo se le da a la persona. Nada más él tiene que prestar una mayor atención de qué es lo que él recibe, de que todo viene del Creador y que él tiene que estar adherido a él en toda situación. No desconectarse de lo que, de que todo lo que él tiene viene desde arriba y de acuerdo a eso tiene principalmente ver de que eso viene, de que no existe nadie más que él y que es bueno y benefactor. Pregunta, en un principio dice, para llegar a la necesidad de la fe, la persona tiene que representarse para sí mismo, ¿qué ganancias puede conseguir por medio de la fe? El Rav, por supuesto que ganancias, ¿quién trabaja sin una ganancia? Nada más un loco o un niño, que en ellos la naturaleza habla por sí misma. Pero una persona normal siempre se representa a sí mismo una ganancia. Puede ser que su ganancia, como él escribe, esté en el primero o segundo temor, o que su ganancia esté en el tercer temor, que todo ya lo refiere al Creador, pero de todas formas es su ganancia, que con eso le puede proporcionar satisfacción a su Hacedor y demás. Y por supuesto que esto tiene que hacerse por todo, por medio de todo el clí general, que el Creador quiere beneficiar a la creación y entonces la persona hace todo lo que sea posible únicamente para beneficiar a la creación.
¿Quién?
Pregunta, ¿la pesadez en el trabajo depende de Moisés o del pueblo? ¿De dónde viene la pesadez? Rav, la pesadez en el trabajo viene, depende de qué pesadez. O sea, eso viene de que la persona se da cuenta de que él no es capaz de realizar la acción que se requiere de él, porque esa acción se encuentra por encima de sus propias fuerzas. Pregunta, ¿esto quiere decir que la fuerza de Moisés es débil o que el pueblo es muy pesado? O sea, yo quiero entender la relación entre ellos. El Rav responde que no tiene fuerza para ello. Es decir, no se encuentra en su naturaleza. Sí, yo solo veo que hay ante mí unas pesas de 50 kilos y que yo no las puedo levantar, entonces yo no las puedo levantar y lo agarro a Mushi o a alguien y ellos la levantan. Es decir, eso no se llama por encima de la razón, eso no se llama por encima de la naturaleza, sino que eso es dentro de la naturaleza. Lo que sea que te representes así, algo que está por encima de la naturaleza, nosotros no los podemos representar. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida está dentro de la naturaleza. Y luego de muchos esfuerzos, la persona de repente empieza a descubrir ese punto especial que se encuentra por encima de la naturaleza, que se exige de él algo que es imposible de realizar, que con esa acción él por completo no depende de sí mismo. Y que cuando le den eso, por supuesto, que va a ser una cualidad que no se encuentra en este mundo. Y eso es lo que se llama por encima de la razón. Y entonces él tiene claro que con cualquier cosa él podría llamar a alguien que es más fuerte o más sabio. Cada uno de nosotros está limitado en algo, pero eso es todo lo que respecta en los niveles de este mundo. Y en cambio, en lo que es la fe por encima de la razón, eso la persona tiene claro que eso no se encuentra en nadie excepto en la gente que lo ha conseguido, que lo han recibido desde arriba realmente como un regalo especial del Creador. Y que si recibe eso, entonces lo tiene. Y si no lo recibe, no lo tiene. Liso y llano. O sea, acá queda claro que es el dedo de Dios, la fuerza divina, que es la fuerza del Creador y que no es la fuerza de la criatura. Muy bien, cola. Pregunta, todo el tema de lo que es por encima de la razón, porque no hay ahí recepción propia y no hay ganancia y no hay grandeza que yo pueda usar. El Rav le dice, sí, tenés razón, es bueno ya lo que decís. Ya ese es un buen alcance. Pregunta, pero todo el artículo está escrito de manera tal, en un lenguaje de que se debe exigir la grandeza, como, y ganancia, y el Rav dice ganancia, sin ganancia no se puede trabajar. También la fe por encima de la razón es una ganancia, también amar a los demás es una ganancia, también darle satisfacción al Creador es la mayor de las ganancias. Hay una ganancia, ok, no está en lo que son las vasijas de recepción. Mientras tanto nosotros nos describimos eso en las vasijas de recepción, la grandeza del Creador en las vasijas de recepción, darle satisfacción a las vasijas de recepción. Así como nosotros estudiamos, así como es nuestro camino. Pregunta, ¿y dónde un rezo puede existir? O sea, es como que yo pido y es obvio que es para mí. ¿Y entonces qué? Le dice al Rav. O sea, yo sé que lo que yo pido es todo para mí. Que mientras tanto yo no puedo deshacerme de eso, que mientras tanto es lo que el Creador me da y que yo trabajo con eso. Pero yo estudio, hago acciones, progreso, a pesar de que mientras tanto lo hago en el deseo de recibir, en lo que es en el trabajo del faraón. Ok, perfecto. Yo ahora le doy satisfacción al faraón en cambio de darle satisfacción al Creador. Perfecto. Domina sobre mí el deseo de recibir y yo le doy a él satisfacción. Yo trabajo únicamente para él. Pero algunas veces yo tengo en consideración de que todo ocurre dentro de mi ego. Y eso es ya, aunque inclusive ese único momento ya cubre todo el esfuerzo que yo hice y tuve placer para mí. O sea, yo poco a poco llego a la situación. Eso es algo acumulativo. Es una cuestión acumulativa. O sea, yo llego a la situación en la cual me doy cuenta de que he pasado por un montón de situaciones y he hecho muchos trabajos, muchísimos esfuerzos, y que todo no es sobre la cuestión, pero que es de todas formas para llegar a descubrir ese punto de que yo lo he hecho todo para mí. Y eso es lo que se dice que clamaron los hijos de Israel por su trabajo.
Okay.
Y entonces se llega, como estudiamos muchas veces en el último tiempo, de que se tiene que llegar a lo que es la carencia correcta. Pregunta, un poco desde otro lado. El pedido de la grandeza y la importancia del Creador es que tiene que existir entre nosotros. El Raf le dice, también eso es egoísta, pero por lo menos que sea así. Pregunta, también ayer usted preguntó algo así. Eso no es por encima de la razón. El Rav dice, no es por encima de la razón, pero por lo menos que esté mientras tanto dentro de la razón y no por debajo de la razón. Pregunta, pero cambiamos el burro por la vaca. Y el Rav le dice, pero el burro es mejor que la vaca. Yo únicamente les digo, no para enfriarlos a ustedes en el esfuerzo de ustedes, que ustedes tienen que hacer el máximo que puedan y en cada momento, pero es una cuestión de la acumulación de los esfuerzos y las preparaciones, y aquí quien va hacia adelante, quien camina, es quien tiene éxito, quien lo logra. Lo principal es no salir, no escaparse de la lucha, porque van a ver al final hasta dónde es que ustedes han ganado en esta vida, qué es lo que hay en él, qué es lo que hay en ella. Ustedes tienen qué tienen entre ustedes, qué poder hacer, tener placer y hacer la vida sin fin y demás. Hoy está claro qué tipo de consideración y cálculo tenemos que hacer una cosa frente a la otra. Toda la realidad apoya para que vos te encuentres en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, porque vos te volvés más sabio, entendés más, sentís más. Y aparte de eso, también entendés qué es lo que ocurre con todo el mundo, por qué ellos se encuentran en tan tipo de descenso, de caída, qué es lo que les pasa. O sea, no hay elección. O sea, la realidad misma apoya en ese sentido. ¿Entendés? No te dan inclusive ni siquiera en esa cuestión esforzarte. Hace 30, 40 años era diferente. Todavía estaba el desarrollo y la carrera. ¿Quién pensaba en el mundo que iba a haber un descenso, crisis? Realmente no. Yo me acuerdo.
No sea
que viajé por Occidente en Francia con mi familia. Fue en el año, no me acuerdo, a lo mejor 93. Y entonces vi toda la publicidad y difusión de la Unión Europea, que camiones grandes repartían todo tipo de cosas explicativas sobre la Unión Europea y demás. Y yo me acuerdo, no había con quién hablar. Eso, un buen futuro. El mundo se vuelve más circular. Perfecto, entonces vamos a unirnos. ¿Vos podrías acaso decirle que esa unión que no es correcta, que eso va a llevar únicamente al reconocimiento del mal? Que si ustedes se unen en qué, que se unen en los bancos. ¿Qué es lo que ustedes unen? El mercado, ustedes nos unen los corazones, que esa es la materia de la creación, eso es lo que tiene que estar conectado. No había con quién hablar. Y también en el día de hoy, no mucho, pero de todas formas está el reconocimiento del mal, de que ese tipo de unión no es exitoso. Vos te das cuenta, o sea, lo ves, es un proceso.
¿Quién?
Sí. A lo mejor de todas formas, rápido, dale. Pregunta. Dice aquí que para que las palabras de Moisés sean escuchadas tiene que haber un nivel de temor pleno. Pregunta, dice el Rabbi. Y pregunta. Ayer dijimos que en el corazón y la mente de los egipcios está también este temor. ¿Usted puede algo explicar? El Rabbi dice, no puede. Vos preguntas bien, pero muy bien. Rápido y enseguida y en síntesis, ¿qué es lo que se llama el conductor del pueblo y el pueblo en lo que es el cuerpo del hombre? Pasamos a la ronda. Mientras tanto, es la fuerza que
le toca jibur.
la fuerza que nos lleva hacia la unión.
Ahí fue el micrófono. No queremos, no, de ver.
¿Y Barti?
No, de ver, de ver.
El rap le dice, habla, dice, sí, hablé, a lo mejor el micrófono está desconectado. El conductor es una fuerza espiritual, Moisés, que nos eleva, es decir, que nos conecta a nosotros. Y ahí es donde se extienda, donde se revela esa fuerza. Y ahora nosotros tenemos que realizar eso, amigos. El conductor del pueblo es el deseo y el pensamiento que domina sobre la persona, sobre el resto de los deseos que los junta, que se llama el pueblo. Cuando nosotros trabajamos sobre la conexión entre nosotros en la decena, y entonces el deseo común que establecemos entre nosotros es el conductor del pueblo, y nuestros deseos particulares son los órganos. Sí, el pueblo son todas las diferentes partes dentro mío, y el conductor es mi intención, hacia dónde es que yo dirijo eso. También ahora la intención que tengo en el taller, si juntamos todo lo que decimos con fuerza, que para que esa fuerza salga hacia afuera, la fuerza de Moisés, en cambio de que cada uno quiera decir su propia sabiduría. El conductor es quien maneja, que maneja es la intención de lo que queremos más allá de todas las palabras, y los diferentes deseos y se juntan a esa. El Rav pregunta, ¿por qué el pueblo depende por completo del conductor? Todas las acciones del conductor determinan todos los movimientos del pueblo, hacia arriba, hacia abajo, en todo lo que sea. Que por eso es que él es el conductor, queda claro. Y el pueblo le pertenece a él. Pero ¿por qué es que es así? ¿Qué es lo que él tiene en especial? Pasamos a la ronda. El conductor tiene una conexión con el Creador, que el pueblo no lo tiene. Y de acuerdo a lo que el pueblo no puede ver la continuidad de las cosas. El conductor depende del Creador y por lo tanto los puede conducir. Es como el nivel animal que incluye a todo el vegetal. De la misma manera el conductor, el líder, incluye al nivel inferior. Como los pensamientos de las personas maneja la persona y todos sus órganos, así es como la fuerza superior tiene que extenderse entre nosotros y nosotros tenemos que reconocer. El conductor es el representante del Creador, se puede decir que es el Creador mismo que está en el hombre. Tiene la capacidad de hacer un cálculo y de hacer fluir la luz de la vida a todo el resto del pueblo que sin él no tienen la posibilidad de recibir esa fuerza de una buena manera. El pueblo es una masa, es como algo en potencial, y el conductor es, o la intención es, ¿por qué yo hago las cosas? Y eso es lo que determina. Pregunta, ¿cuál es la obligación del conductor con respecto al pueblo? Todo se habla de la interioridad, queda claro. ¿Cuál es la obligación del conductor con respecto al pueblo? Pasamos a la ronda, mostrarles a ellos el camino. El camino al Creador, a la cualidad del otorgamiento. Arrastrar a todos los deseos a un solo objetivo, todo el tiempo, con sabiduría, con todos los métodos existentes, únicamente para llegar a esa meta. Debido a la gran responsabilidad que él tiene, que es el conductor, que es quien dirige a la persona, entonces tiene que dirigirlo correctamente. Puede hacer caer por completo la espiritualidad que hay en el hombre o hacerlo avanzar. Sí, juntarlos y dirigirlos hacia el superior. Pregunta del Rav, ¿cuál es la conexión que hay entre el conductor y el pueblo para recibir la fe del superior, la dirección del superior? ¿Qué relación tiene que haber entre el pueblo y el conductor para que así sea? Pasamos a la ronda. El pueblo tiene que estar conectado como uno. Esa es la conexión con el conductor. Y entonces es posible conectarse con la fuerza superior que está por encima suyo. El pueblo se conecta al conductor por medio del temor. Tiene que haber disposición por parte del resto de los deseos y anulación y sometimiento con respecto a ese deseo. Importancia que el pueblo ve en su conductor a alguien importante y el conductor ve en el pueblo lo más importante para él. Tiene que haber un deseo común. El pueblo tiene que llegar a una demanda común de su superior y entonces únicamente así puede recibir a sus superiores, como una ley en ese sentido. Pregunta del Raf. ¿Qué carencia el pueblo eleva al conductor y qué carencia el conductor eleva al creador? Pasamos a la ronda. Carencia que el pueblo eleva al conductor es que lo dirijan el camino, que con respecto al pueblo todo parece diferente y no está claro, y el conductor eleva al creador esas carencias para mostrarle al pueblo cuál es la dirección correcta, la intención correcta, que no importa qué es lo que al pueblo le ocurra, cuáles sean las acciones, que todo tiene el mismo propósito. El pueblo tiene deseo, no sabe qué, lo único que quiere es llenarse, y el conductor tiene que tomar esos deseos y dirigirlos correctamente. Sí, ellos quieren algo bueno para sí mismos, si es el pueblo, y realmente el conductor es quien puede que ese deseo transformarlo, que sea un deseo para unión. Sí, el conductor le da al pueblo la fuerza para unirse. Pregunta, ¿cuál es la diferencia en lo que es el objetivo final o todo tipo de objetivos en el que están en el camino, en lo que es la comprensión que tiene el pueblo y la comprensión que tiene el conductor? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el pueblo y el conductor en la comprensión del objetivo en cada uno de los pasos y también con respecto al objetivo final? Pasamos a la ronda, la fuente del llenado, la fuente del conductor es el creador. La cabeza que únicamente está, que quiere estar adherida al creador, que él es bueno y benefactor y que se encuentra con fe por encima de la razón para hacerlo, y el resto de los deseos tienen que recibir ese llenado en la práctica. Dijimos en nuestro estudio que la conexión es algo bueno, que eso para el pueblo, que en la conexión está la salvación y que el conductor tiene que aprender lo que es por encima de la razón, llegar a la fe, darle satisfacción al creador. Sí, es como los chicos nada más quieren tener placer, no importa para ellos. Ellos simplemente quieren tener placer. Y su ejemplo, que son sus padres, ellos tienen que llegar a la situación que si no están conectados, entonces no pueden transmitirle a ellos nada. Todo el tiempo tienen que estar en una situación como si fuera plena para poder transmitírselo al inferior. La diferencia es que el conductor realmente está adherido al superior y en comparación a eso el pueblo trabaja más en lo que es la fe en los sabios. Se adhiere al superior tanto cuando lo comprende o sin comprenderlo. Dice el Raf, en el ejemplo de Moisés nosotros vemos que él primero estaba adherido al superior, al faraón, que creció, que se estableció a sí mismo sin comprensión de lo que pasó o con una comprensión paulatina de lo que le ocurría hasta que recibió ser un enviado y se hace pertenecer a sí mismo tanto al pueblo como al creador. ¿Cuál es el primer proceso que el conductor crece antes de entrar a la función en la cual conecta al pueblo y al creador conjuntamente? ¿Cuál es esa etapa primera en la cual él crece? ¿Qué es esa etapa primera en la cual él crece? Como en el ejemplo de Moisés, por ejemplo. Pasamos a la ronda. Sí, como vemos en la persona que llega al camino espiritual, que está también profundamente en este mundo, que está hundido en todas las cosas peores de este mundo, y eso es únicamente para que él pueda invertirlo y darlo vuelta, para que él pueda entender cómo es el pueblo. Sí, es como que se lo infla y se lo desarrolla más y más, que se le pone una materia para que él les pueda poner después una intención. Sí, es un parsuf que puede ocuparse del pueblo y que depende de la fuerza superior. El reconocimiento de la creación, el reconocimiento del mal. La primera parte es una primera parte que desarrolla su fe, de una fe parcial a una fe plena. Es una parte que reconoce un objetivo superior de lo acostumbrado que tenemos frente a nuestros ojos, lo que es sabido ya de antemano, sino que busca un objetivo que sea superior. Él en realidad pasa por el proceso que el pueblo pasa. Es decir, él adquiere las vasijas antes de traspasarla al pueblo. Él pasa como el proceso que pasa todo el pueblo. Él pasa por un proceso de preparación para ser un canal, y poder transmitir el mensaje de la única fuerza que existe en la realidad. Pregunta, ¿qué quiere decir que el conductor se encuentra entre el creador y el faraón? Que el pueblo está desconectado de eso. El faraón para ellos es algo, es la fuerza superior que le da pesares, y también el creador no entiende qué es lo que pasa con él. Y es el conductor quien se encuentra entre el faraón y el creador. ¿Y qué es eso? Pasamos a la ronda. Es una situación que tiene que existir en él, porque si no, no puede haber libertad de elección. En la práctica, el pueblo no elige nada, sino que de acuerdo a lo que el conductor lo muestra. El Rav dice, por supuesto que nosotros nos representamos que estamos en ese lugar, que todo ocurre dentro de nuestros deseos. Estamos a la ronda, eso es en la persona, bajo el dominio de quien yo me encuentro, bajo el dominio de una sociedad de otorgamiento o bajo el dominio del deseo de recibir. Mientras tanto, la intención para mí mismo, mientras tanto, eso es la conexión con el superior. Sí, es como un dipolo que incluye los extremos. Y eso es lo que revelamos en Egipto. Vemos la realidad y nos desarrollamos. Pregunta, ¿qué se llama razón y por encima de la razón que el conductor anhela recibir para conducir apropiadamente el pueblo? ¿Qué es lo que se llama razón y por encima de la razón que el conductor anhela conseguir para dirigir correctamente el pueblo? Se habla sobre el punto en el corazón. Pasamos a la ronda. Es como algo que está por fuera de su naturaleza, como independencia. Que anhela tener la posibilidad de trabajar con las dos fuerzas que se expresan en la creación, la fuerza del deseo de recibir y la fuerza de la intención de otorgar, y saber cómo traspasarlas correctamente a los inferiores, cómo conducirlos por medio de estas fuerzas que se puedan desarrollar hacia el objetivo de la creación. Sí, como por ejemplo, si pones algo en la electricidad, necesitas algo que, o sea, ese conector, necesitas algo que tome, que por una parte tenga la delicadeza del pueblo y por otra parte que también esté conectado a la fuerza infinita, la fuerza del creador. Sí, es llegar a la situación en la cual uno siente qué es lo que uno tiene que transmitir. Por una parte uno siente qué es lo que tiene que transmitir y por otra parte uno está anulado con respecto a lo que uno recibe del superior. Como nosotros tendríamos que hacer en todas nuestras acciones con respecto a los inferiores, como por una parte estar en una anulación absoluta y por otra parte realmente ver lo que la gente necesita. Sí, lo que Shai recordó es la delicadeza de nuestra alma. A pesar de que nosotros tenemos que recibir toda la abundancia, nosotros tenemos que pasarle esto al pueblo con la cápsula que es apropiada para él, que lo pueda recibir esto de forma correcta, la dosis que necesita. El conductor trabaja con otorgamiento. Él necesita estar por encima de la razón, que es lo que él quiere otorgarle al superior, y él necesita razón que tenga fuerza para con el superior. Pregunta, ¿por qué sin estar por encima de la razón el conductor no puede manejar, dirigir al pueblo correctamente? ¿Por qué por encima de la razón el conductor no puede conducir al pueblo correctamente? O sea, que sin que tengan por encima de la razón él no puede ser un conductor. Pasamos a la ronda, que eso es exactamente lo que lo diferencia, el que está por encima de la razón. Si él está dentro de la razón, pasa a ser como el resto del pueblo, y eso lo diferencia, que lo convierte a él en otorgante, que está conectado con el superior. No tiene un dominio sobre sí mismo el conductor, sino que el superior domina sobre todo. Él tiene que ser nada más quien conecta a todos y quien hace fluir la fuerza del otorgamiento. Sí, él dentro de la razón habla con el pueblo, porque el pueblo si no, no lo pudiera escuchar, y por encima de la razón él sabe el objetivo y también cómo conducirlos hacia allí. Porque el creador se encuentra por encima de la razón de la criatura y el conductor lo que hace es llevar al pueblo hacia el creador. Conduce al pueblo por medio de niveles, por medio de la escalera, que cada una de las etapas es opuesta a la inferior y está oculta y está por encima de la razón. Y entonces él necesita como si fuera poder captar en la oscuridad, como si fuera el caracol que se mueve. El Raf pregunta, ¿por qué dentro de la razón el conductor se convierte en el faraón y por encima de la razón él se convierte en el faraón con respecto al pueblo? O representante, no el faraón y el creador, sino en un representante, el faraón o del creador. Si él está dentro de la razón, él trabaja desde el lado del faraón para el pueblo. Si está por encima de la razón, él trabaja como un enviado del creador para con el pueblo. ¿Por qué? Pasamos a la ronda. Depende a quién el conductor sirve. Si su objetivo es servir al ego y al pueblo mismo para quedar dentro de eso, entonces ese es el faraón. Si es para salir hacia la fuerza superior, entonces es un enviado del creador. Sí, porque dentro de la razón es dominado por el deseo de recibir. Y por encima de la razón, él pasa a tener la cualidad del creador del otorgamiento. Y entonces únicamente puede trabajar porque tiene la fuerza de la fe y entonces puede trabajar frente a ellos. Dentro de la razón es el rey de Egipto. Es el rey de algo estrecho y por encima de la razón está Malhut de Ein Sof, está conectado a toda la creación, a toda la naturaleza, a la fuerza plena. El conductor es conductor, los niveles no cambian, nada más que lo puede dirigir esto de acuerdo a su libertad de elección, hacia el otorgamiento o de acuerdo a su libertad de elección, lo contrario, hacia la recepción. Entonces se convierte en un representante del faraón. Cuando se convierte en un representante del faraón, no en el faraón mismo, sino que ahora se encuentra dentro de la razón con respecto al pueblo, y entonces eso expresa esos deseos. Y en cambio, si lo va por encima de la razón, él está, es un representante del creador con respecto al pueblo. A lo mejor nosotros, ojalá que lleguemos a una situación en la cual veamos al faraón que está dentro nuestro, que nos maneja, y después que veamos, pasamos a la próxima parte.